¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 19 de junio, el día más helado que hemos tenido tal vez en el año, por lo menos aquí en Santiago. Frío el día, frío. Bueno, la verdad que no es novedad para ustedes, si es que están aquí en Santiago, nos escuchan en el 89.7, en Valparaíso en 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en todas partes del planeta, incluso en aquellos lugares de Chile donde hay 20 grados bajo cero, como Coyhaique, por ejemplo, como en general, varios lugares allá de la región de Aysén, también nos pueden escuchar a través de Duna.cl. Así que no hay excusa para quedarse sin su radio Duna. Vamos a estar esta tarde con Gabriel León. Él es bioquímico, doctor en biología celular y molecular. Dirige el Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello. Y está presentando su libro La Ciencia Pop. Un muy interesante y sobre todo muy entretenido libro acerca de esas historias, tal como él lo define, esas historias de la ciencia que no aparecen en los papers. Lo que está detrás, de alguna manera, la trastienda, podríamos decir, de las investigaciones científicas, los avances científicos, que, claro, lo conocemos a través de las revistas especializadas, de los informes, etcétera, pero que tienen muchos de ellos unas historias increíbles. Y, bueno, otros temas interesantes. No vamos a estar esto hoy día. Tuvo un problemilla nuestro Stark, José Ignacio Stark, así que no va a estar con nosotros, pero ya se pondrá al día. Claro que el próximo lunes es feriado. No le podemos dar dos lunes seguidos a Stark. No, lo vamos a tener que traer entonces. Ya vamos a arreglar el tema, porque no nos podemos quedar sin Stark. La que sí está siempre es María del Carmen Rodríguez. Pitu,
¿qué tal?
¿Todo bien?
Sí, pues dos semanas sin Stark sería mucho. Así que claro, vamos a tener que hacerlo compensar. Oye, temas de hoy.
Que no sea, obviamente, fútbol, ni el VAR, ni ninguna
el
de esas
Papa.
Cosas.
El Papa ha sido tema hoy
el
día.
Papa, sí,
pues. Porque tenemos visita ahora en enero, se confirmó la visita, así que ha estado dentro de los temas de los que se habla. El canal de Panamá también fue tema de conversación hoy día.
La visita del Papa en octubre, en enero.
Enero del próximo. 18. No, termina el 18, si no me equivoco. Termina el 18 de enero, creo. Y son 3 días. Y después se va a Perú. El canal de Panamá hoy día fue trending topic en Estados Unidos, estaba viendo, porque está
del 15 al 18.
Ya.
Del 15 al 18.
Claro, y de ahí se iba hasta el 21, creo, en Perú. 3 días, iba a visitar varias ciudades, Iquique, entiendo, Temuco y Santiago, si no me equivoco. Bueno, hoy día, ¿por qué el canal de Panamá estaba dentro de los temas de los que más se hablaba? Porque el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, está en Estados Unidos y se reunió con su par estadounidense, Donald Trump. Y en la reunión, presidente Trump dijo, bueno, como las típicas cosas que dice, great country, ¿no? Todo yeah. Eso, great people, ¿ya? Todas las frases de siempre.
Tremendous.
Y tremendous. Y yo creo que de haber pensado Panamá, ¿qué más puedo decir de Panamá? Ah, bueno, y el canal de Panamá está funcionando perfecto. Lo hicimos nosotros, dijo, lo construimos nosotros. ¿Cierto que está funcionando perfecto? Le dice el presidente. Y el presidente Varela le dice, sí. Hace 100 años, le dice. Así que se convirtió. Inmediatamente hubo memes como el presidente Trump felicitando a Thomas Alva Edison, ponte tú, por la creación de la ampolleta, cosas por el estilo, gente riéndose. Así que volvió a estar dentro de los temas más comentados el canal de Panamá. Una anécdota, una lecera, pero que estuvo gracioso el momento. Y además el presidente Varela fue muy rápido para dejar en claro que era un poco ridícula la referencia que estaba haciendo. También hoy día Carrie Fisher ha estado dentro de los temas más comentados porque se confirmó la presencia de drogas en su cuerpo luego de que se le realizara la autopsia. Había presencia de cocaína, heroína y éxtasis, pero no se ha logrado establecer ningún vínculo de esta presencia de drogas con su muerte. Recordemos que el viernes se informó que ella había sufrido una apnea durante el sueño, que esa había sido la causa de muerte, y no hay una relación causal, digamos, en la presencia de estas drogas que podría establecerse a partir de la autopsia que se le realizó. De hecho, respecto de la cocaína, que es la única droga donde hay mayor certeza de más o menos la fecha de consumo, recordemos que ella tomó un avión el 23 de diciembre y fue ahí donde de alguna manera colapsó y a los 4 días murió. Se supone que el consumo de esa cocaína fue unos días antes de tomar ese avión, alrededor de 3 días antes. La verdad es que no sé qué tanto se saca informando esto, como contando, solo que quizás, no sé, que ella puede haber tenido algún problema de consumo de drogas, pero respecto de su muerte, como te digo, no se puede establecer ninguna relación causal entre el consumo de cocaína, heroína y éxtasis, solo la presencia nomás de estas drogas en el cuerpo de Carrie Fisher. Y lo último que te quería comentar, que de lo que se ha estado hablando mucho, es de una noticia que dio a conocer en realidad el propio presidente Nicolás Maduro, que notificó que Twitter había cerrado una buena cantidad de cuentas de personas, asociaciones, también de algunos medios de comunicación chavistas. Y según Reuters, esa información es cierta. Es efectivo que la empresa del pajarito decidió cerrar estas cuentas. El Twitter, hay que recordar que, frecuentemente está controlando la presencia de cuentas que pueden ser, por ejemplo, spam, claro, o que puedan incitar el terrorismo, o qué sé yo, puedan...
Claro, cuentas falsas que sean... personas, digamos, que se hacen pasar por otros, claro, todas esas cosas, sí.
Todas
que
esas
estén suplantando, esa es la palabra, sí.
Todas esas son causas como para que una cuenta sea cerrada por parte de Twitter. Lo que no se ha explicado de parte de la empresa es cuál sería la razón para cerrar estas 180 cuentas de las que está hablando el ministro del Poder Popular para Comunicación e Información del Gobierno de Venezuela, Ernesto Villegas, porque claramente, Twitter no tiene, o no debiera al menos tener ideología, no es que sea por el solo hecho de ser chavistas que merezcan ser cerrados, sino que por el uso que se estaría dando de estas cuentas. De hecho, como te comentaba, hay algunos medios de comunicación ligados a el chavismo, a los que se le cerró la cuenta, y esto en el contexto además de las manifestaciones que se están dando en Caracas y también en otras ciudades de Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro. Pero falta lo más importante aquí, que es conocer la motivación de Twitter para cerrar las cuentas. Probablemente va a haber información oficial desde esta red social para conocer detalles de, por ejemplo, por qué la Radio Miraflores ya no cuenta con su cuenta en Twitter funcionando. Curioso. Bueno,
curioso. Sí. Oye, a propósito de Twitter, Jorge Valdivia esta tarde...
Valdivia.
No es que seamos nosotros demasiado futboleros, pero es para el pueblo colocolino, que sabemos que es tan grande, ¿no es cierto? Colo Colo tiene muchos seguidores. Hace algunos días, cuando empezaron estas especulaciones, Jorge Valdivia se apuró en aclarar que, la verdad que no... diciendo, no estoy listo en Colo Colo, no me han contratado todavía... no hay acuerdo aún, pero sí conversaciones. Y después dijo que le hizo un llamado al pueblo colocolino a que tuviera paciencia, y dijo que apenas sepa que 100% real, yo mismo informaré. No más a las especulaciones, sí a la verdad, había dicho esto hace algunos días. Y
en
hoy,
contra de las fake news.
Exactamente, no más noticias falsas. Y hoy día dice que está 99% listo. 99% listo, solamente falta ese 1%.
Yo creo que esa es Daniel Aránguiz.
Que son, los exámenes físicos.
Ah, importante.
Sí. Exámenes.
¿Y qué es lo que siempre se le cuestiona?
Eso es lo que dice, listo, 99%. Exámenes y 100%.
Listo, ya. O sea, falta el check del doctor.
Claro, la pregunta que le hace todo el mundo, eso sí, es si está 100% listo para, desde el punto de vista físico.
Siempre.
Aunque no esté 100%.
Pero a Valdivia siempre. Cuando la última vez que jugó, que estuvo convocado a la selección, que se reía, sí. Me vas a preguntar de nuevo en la conferencia de prensa. Ya, de nuevo, vamos.
Claro, tiene razón.
Tiene la condición física para...
Eso era para sus partidos en representación de la selección, que sabemos que son de otro nivel de exigencia que en los partidos del fútbol nacional.
Es cierto.
¿Ah? Así que, bueno, ya se
le
sabe.
Da entonces, po.
Ya, pues, Pitu, muchas gracias.
Un gusto.
Oye, esta es Natalie Bruglia con Shiver. I don't care where I am, but I know.
get back. I don't know anyone around here that I'm safe this time. 'Cause when you tell me stupid things like you do, yes, I have to change the rules.
Escuchamos a Natalie Imbruglia con Shiver. Hay una investigación bien interesante, un análisis que se hizo a partir de una base de datos que recopiló Google en noviembre pasado. A lo mejor algunos de ustedes participaron en una especie de juego online que se llamaba simplemente Quick Draw, o sea, rápido dibujen. Los usuarios tenían 20 segundos para dibujar algún concepto, qué sé yo, camello, máquina lavadora, etcétera, etcétera. Fíjense que entre noviembre y mayo recolectaron alrededor de 500 millones de dibujos. Esto sí que son grandes números, 500 millones de dibujos. Y la idea era, bueno, poder analizarlos y lograr desarrollar algún tipo de algoritmo para mostrar cómo dibujan los seres humanos. Bueno, algunos investigadores tomaron una parte de esta base de datos, una parte que es muy simple, donde se le pedía a la gente que dibujara un círculo. Y el análisis que ellos hicieron, la verdad que la hipótesis que tenían era que en distintas partes del mundo era muy probable que las personas dibujaran los círculos de manera distinta. Piénselo usted, ¿cómo dibuja? A lo mejor lo puede hacer, ¿no? Si va en el auto no lo haga, pero a lo mejor incluso lo puede hacer con el dedo, pensando cómo dibujo un círculo. Yo, por ejemplo, dibujo, no es que a nadie le importe, pero como para dar un ejemplo, ustedes piénsenlo en su caso, yo parto de arriba y dibujo hacia la izquierda, digamos, o sea, contra el sentido del reloj hasta que lo completo. Yo tuve un profesor de dibujo que decía que los grandes maestros del dibujo, gente como, no sé si era Leonardo, puedo estar engrupiendo, pero decía que él dibujaba muchos círculos. Y dibujaban, trataban de que esos círculos les quedaran perfectos. Hay algunos dibujos de Picasso, por ejemplo, donde aparecen unos círculos, donde aparecen círculos y son increíblemente bien dibujados. Bueno, pero da lo mismo eso. Vaya, si les quedan redonditos o no les quedan redonditos, eso no es lo importante. Lo importante es cómo lo dibujan. Bueno, y la verdad que el círculo es una figura importante en el arte, en la cultura, es una figura que se ha utilizado desde hace cientos y cientos de años. La base de datos de Google contiene 119.000 círculos distintos, dibujados por personas en 148 países, ¿no? Por eso que los hace tan, tan interesante. Las personas tenían que dibujarlo o con el mouse o dibujarlo con el dedo, si es que estaban con alguna pantalla táctil. Bueno, finalmente se aplicó una metodología para el análisis de estos círculos. Finalmente se redujo a 66 países y el análisis de a los 66 países desde donde habían surgido más de 100 círculos, o sea, donde había habido más personas que dibujaran estos círculos. Bueno, a ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, allá hubo 50.000 círculos dibujados en Estados Unidos. El 86% de los círculos era dibujado tal como les explicaba yo, o sea, partiendo desde arriba y contra el sentido del reloj. O sea, partiendo de arriba hacia la izquierda, 86%. Esto no es algo que a uno le enseñen. A uno le dicen dibuje círculos en el colegio, ¿no es cierto? Dibuje un círculo, y uno dibuja un círculo, como le salga, nadie te, no sé, por lo menos a mí, a lo mejor ustedes tuvieron profesores que eran más estrictos o que daban instrucciones más específicas, ¿ah? Que no, tiene que ser para la derecha, qué sé yo, o para la izquierda, no. El caso yo creo que todos, de la gran mayoría, sale de manera natural. Y uno diría, bueno, pues que así se dibujan los círculos, pero fíjense que en países como Japón, los dibujan al revés. Tienden a dibujarlos, y la mayoría, la verdad que se dividen como mitad y mitad. En el caso de Estados Unidos, la mayoría parte de arriba. En el caso de Japón, la mitad parte de arriba y la otra mitad parte de abajo. Pero el 80% partan de arriba o de abajo, lo hace en favor del sentido del reloj. O sea, si parten de arriba, hacia la derecha, si parten de abajo, hacia la izquierda. ¿Se entiende, no es cierto? Fíjense que en Gran Bretaña, en la República Checa, en Australia, en Finlandia, los círculos son todos ellos dibujados de la misma manera como lo hacen los gringos. Hay algunos países donde es incluso más notorio, en Francia, por ejemplo, en Alemania, en Filipinas. En Vietnam, el 95% de la gente en Vietnam dibuja los círculos de la misma manera. Bueno, ¿qué puede implicar esta diferencia? Que eso es finalmente lo interesante. Bueno, una de las cosas que distingue a los países es el lenguaje, ¿no es cierto? Y se preguntaron los investigadores, ¿puede ser que la manera como escribimos incida en la manera como dibujamos estas figuras abstractas? Claro, en el caso de Estados Unidos, los europeos, también en Latinoamérica, escribimos más o menos de las mismas maneras, pero en Asia, en el Medio Oriente, tienen letras completamente distintas, son formas de escribir distintas, lenguajes muy diferentes a los nuestros. Por ejemplo, en el caso de los japoneses, hay, bueno, varios tipos. Acá aparecen señalados hiragana, katakana y kanji. Yo creo que kanji es como el más conocido, ¿no es cierto? Que están basados esencialmente en los ideogramas chinos. Hay otros, los otros sistemas son más bien fonéticos. Y en general, todos ellos son, no todos, pero la mayoría son dibujados. Efectivamente, estos peces como de símbolos, ¿no es cierto? Estos ideogramas son dibujados de izquierda a derecha, partiendo o de abajo o de arriba, pero siempre en el mismo sentido del reloj. Y ustedes saben que además escriben de arriba hacia abajo. No es como nosotros que escribimos de izquierda a derecha. Algo similar pasa con los países árabes. En árabe se escribe de derecha a izquierda, lo mismo que el hebreo. Por lo tanto, pareciera haber una consonancia importante entre el dibujo del círculo en un sentido u otro. En el caso de China, que no estaba incluido en esta investigación de Google, porque en China no hay Google, no se puede googlear en China, hay otros buscadores, digamos. Pero hay algunos estudios anteriores que muestran que el 72% de las personas dibuja los círculos de en mismo sentido del reloj. O sea, pareciera ser que la forma en que escribimos también de alguna manera determina la manera en que dibujamos, por lo menos en el caso de los círculos.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, tengo otra historia. Esto también tiene que ver con ciencia, a lo mejor una ciencia más útil, no sé. Pero fíjense que se publicó en la revista Nature Climate Change un estudio que vaticina que el año 2100, el 48% de la población va a estar expuesta a olas de calor mortales. Olas de calor mortales. Por ejemplo, hay algunos ejemplos de ciudades. Esto aparece en el diario ABC de España, así que hay aquí obviamente un sesgo hacia España, pero se habla, por ejemplo, de Sevilla. ¿Ah? En el caso de Sevilla, habrá al año 2100, de mantenerse la salsa de temperatura que estamos experimentando actualmente, habrá alrededor de 50 días en que las condiciones climáticas, temperatura y humedad, van a ser mortales. Esto a propósito de la ola de calor que se está viviendo en la península ibérica. Ustedes saben que esto es lo que ha hecho que los incendios que se están produciendo allá en Portugal, no en España, sino que en Portugal, sean tan graves, tan incontrolables. Entre paréntesis, hoy día leía unas estadísticas que indicaban que la mitad de todos los incendios que se producen en un año en Europa, en toda Europa, considerando toda Europa, se producen en Portugal. La mitad de los incendios en un solo país. Europa está compuesto por hartos países y en muchos de ellos hay calores extremos en el verano. ¿A qué se debe esto? Bueno, se indica que en general en Portugal los bosques son muy mal mantenidos. Ha habido una privatización importante de la gran mayoría de los bosques, pero estos fueron, muchos de ellos se reemplazó el bosque nativo por eucalipto. Además no hay un trabajo de mantención de lo que se llama el sotobosque, y por lo tanto se prende con mucha facilidad, y una vez que se prende es muy difícil de controlar. Y el Estado además tampoco ha cumplido con el rol de fiscalización que se requiere. Pero bueno, cierro el paréntesis. Fíjense que en ciudades como Los Ángeles se van a vivir el año 2100 alrededor de 30 días con calores mortales, 20 días en Sydney. Dice, estos pronósticos indican incluso que la cifra, este 48% de la población que podría estar expuesta a estas olas de calor, podría llegar incluso al 74% si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando. Actualmente, uno dice, bueno, ¿qué porcentaje tenemos actualmente? Actualmente, el porcentaje de personas en riesgo de muerte por calor es de 30%. Lo dice el autor principal de este estudio, profesor de la Universidad de Hawái, Camilo Mora. Esta situación no es reversible. El impacto que el cambio climático generará en el mundo va a ser tremendo. La frustración de los científicos radica precisamente en que la gente se cree que esto se resolverá. Y no es así. Para llegar a estas conclusiones se recopilaron informes meteorológicos desde el año 1980 hasta el 2014 y se asociaron estos informes con las muertes por episodios de calor. En total hubo 1949 casos y bueno, de todos ellos estaban repartidos, digamos, en distintas ciudades. Las zonas con más casos registrados se produjeron en países desarrollados y de latitud media. Destacan algunas ciudades como las siguientes: Nueva York, Washington, Los Ángeles, Chicago, imagínense, las cuatro primeras de Estados Unidos, Toronto, en Canadá, Londres, Beijing, Tokio, Sydney y San Pablo. Cuando se analizaron todas estas temperaturas, los científicos consideraron que se vivían ciertos parámetros climáticos comunes. Aumentaba la temperatura, también había una baja humedad. Dice, una temperatura por encima de 37 grados es letal. El cuerpo puede funcionar dentro de un rango de temperatura corporal más o menos en ese nivel. No puede liberar calor interno si la temperatura exterior es igual o más alta, por lo que en vez de soltarlo, lo acumula. complicada esta previsión que se hace, esto claro, para el año 2100. Lo más sorprendente, eso sí, no sé si es lo más sorprendente, pero sí lo más preocupante, es lo que dice este investigador: la situación no es reversible. Bueno, nos vamos a la pausa. Antes les quiero decir un par de cosas muy importantes. Bienvenidos al primer banco del país con todos sus canales de atención accesibles. BCI, somos diferentes. Las chaquetas con parches son un must have, así, tal cual, de esta temporada. Al igual que venir a Casa Costanera y conocer lo último en tendencias con solo vitrinear en sus pasillos, porque encontrarás todos los must-haves de esta temporada. Una nueva Costanera 3900 Vitacura. En Los Trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una nueva forma de vivir. Contáctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación, el resultado de una nueva arquitectura. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotocastroitagle.cl y vive de cerca el laboratorio Bloomberg y conviértete en un experto del mercado financiero local y global con el diplomado en derivados financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Inicio 4 de julio, postulaciones abiertas, posgrados UAI. Más información en www.uai.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Muévete como si no existieran las fronteras. Vive con estilo, vístete con estilo. Conoce la nueva colección Newman, Newman European Way of Life. Y con HDI Seguros, si te pasa que te pille seguro, encuentra seguros para personas y empresas en HDI Seguros. Conoce más en hdi.cl. Y en lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en triple... No, no en triple... HTTP... No, ¿sabes qué? Lo voy a decir sin la HTTP, porque eso complica las cosas. chile.angloamerican.com. Eso es. chile.angloamerican.com. Facilísimo. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es bioquímico, doctor en biología celular y molecular. Tanto su pregrado como su posgrado los hizo en la Universidad Católica y actualmente es académico e investigador de la Universidad Andrés Bello y ahí dirige el Centro para la Comunicación de la Ciencia. Es columnista habitual de la prensa, también tiene su propio blog para hablar justamente de los temas que contienen el libro que él acaba de publicar, un libro de editorial sudamericana y que se llama La Ciencia Pop. Estamos con su autor, Gabriel León. Gabriel, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación.
No es primera vez que Gabriel está con nosotros, hemos conversado otras veces sobre temas científicos y no científicos también.
Sí.
Y la serie de artículos, de ensayos que están contenidos en este libro, La Ciencia Pop, tienen, yo lo decía al principio del programa, tienen la característica de corresponder a adelantos, a desarrollos científicos, pero mirados desde el punto de vista tal vez de su trastienda. Es decir, todo aquello que da lugar a la ciencia, que da origen a la ciencia, pero que no está contenido en el método más tradicional de difusión de la ciencia, que es los famosos papers publicados en revistas de prestigio, revistas que tienen comités editoriales, etcétera. Esta especie de convivencia, bueno, son finalmente como dos mundos.
Sí, exactamente.
Pero que están muy entrelazados. Finalmente, da la impresión que buena parte de las preguntas que se hacen los científicos no vienen de los papers, sino que más bien vienen de la vida cotidiana o de sus experiencias, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, justamente esa es como la intención del libro, es mostrar el lado humano de la ciencia. Está esta imagen del científico como esta persona viejita, ¿cierto?, de pelo parado, que está solo en un laboratorio pensando. Y no, pues el científico es un ser humano. Y por lo tanto, las experiencias humanas y lo que le pasa en su vida cotidiana, evidentemente incide fuertemente en su trabajo. Y esto es re importante porque finalmente la imagen que tiene el público general del científico va muy ligada a la imagen que tiene el público general de la ciencia. Y por lo tanto, si el científico es un tipo extraño y raro, la ciencia también va a ser algo extraño y raro. Entonces me pareció interesante este ejercicio de acercar a la ciencia a la ciudadanía, mostrándola desde sus aspectos más humanos y rehumanizando un poco al científico. Entonces es re interesante ver cómo emergen estas historias, que finalmente son historias de ciencia, pero vistas desde un lado más, como en primera persona, desde el científico como ser humano, ¿no?
¿Cómo, ¿Cómo empezaste, tú lo cuentas al principio, que empezaste tú a recopilar a estas historias? Cada vez que te encontrabas con una, la investigabas a claro. fondo para conocer todos sus antecedentes. ¿Cuáles son el tipo de acontecimientos, de anécdotas, muchas de ellas, que son las que te llaman la atención?
Mira, a mí siempre me gustó escribir de chico. Escribí harta ficción, en el colegio escribía cuentos. Y cuando empecé mi carrera como bioquímico, dejé de escribir. Me puse a escribir, no sé, informes, papers y cosas de ese estilo. Pero siempre me quedó esto de querer escribir ficción. Y me acuerdo, por ejemplo, estaba en la universidad, estaba en tercer año, en un curso de fisiología celular, y nos enseñaron a sembrar células en cultivo. Entonces estamos en un laboratorio, esto de pregrado, ¿cierto? Y nos pasan una placa, y la placa decía Gela en la tapa. Y yo le digo al ayudante, oye, ¿qué significa eso?
Gela con H-E-L-A.
¿Qué significa eso que está ahí? Me dice, mira, no lo tengo muy claro, creo que es el nombre de alguien, Y me quedo dando vueltas, le pregunté a otro ayudante, me dice, es el nombre de la persona que donó las células. Entonces en ese momento pasa algo divertido, porque me doy cuenta que
eran células cancerígenas,
claro,
digamos.
Claro, pero lo divertido fue que en ese momento me doy cuenta que son las células de alguien. O sea, hay un ser humano que donó esas células. Entonces te cambia la forma de aproximar, ya no son células en cultivo, son las células de alguien. Entonces empiezo a escarbar esta historia y descubro que Gela era Henrietta Lacks, y que esas eran células efectivamente de un tumor, que tenían la gracia que nunca morían, si tú las pasabas a un recipiente nuevo, crecían, ¿cierto? Tomaban una muestra, la pasaban, y llevaban 50 años creciendo en estas placas, estaban repartidas en miles de laboratorios del mundo, y ella nunca dio autorización para que tomaran estas muestras, su familia no tenía idea, se enteran en los años 70 que habían tomado estas muestras. Entonces, detrás de esta placa con células humanas, había una historia re entretenida con cómo aparecen estas células, que finalmente dieron cuenta de varios premios Nobel, de varias patentes. Entonces, detrás de estas células, ¿cierto?, hay una historia muy entretenida de contar. Y justamente son ese tipo de historias las que yo empecé a guardar en mi cabecita y que en un momento, ¿cierto?, empecé a escribir cuando comencé con un blog. Eso fue el año 2011. Entonces, finalmente tomé esta colección de historias y dije, bueno, voy a empezar a contarlas porque me parece que son entretenidas. Y ahí nació el blog el año 2011, que finalmente es como la génesis del libro también.
Estamos comenzando con Gabriel León. Gabriel es doctor en biología celular y molecular. Además, dirige el Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello. Estamos conversando acerca de su libro La Ciencia Pop. El acercamiento de la ciencia a las personas comunes y corrientes, ¿en qué medida logra o puede lograr que la gente tenga una visión más crítica de la realidad y más crítica de las miles de cosas que nos tratan de vender como si fueran reales y que en realidad no tienen mucha comprobación? Tú sabes de lo que estoy hablando.
Sí, claro.
Y esto hoy día se expresa en prácticamente todas las materias, desde lo espiritual hasta si decidimos nos vamos a tomar una aspirina o no.
Exactamente. Bueno, es re importante porque existe una cierta tendencia a mostrar la ciencia como una colección de cosas, los famosos productos de la ciencia, ¿cierto? Entonces, cuando tú muestras solo el producto final de una investigación, corres el riesgo de oscurecer el camino. Y el camino de un descubrimiento es extremadamente complejo. Rara vez es directo, ¿cierto? Generalmente el científico, por un lado, se desvía de nuevo, se equivoca, vuelve a empezar y finalmente llega al producto. Si tú solo muestras el producto de la ciencia, da la impresión, ¿cierto?, que la ciencia es una actividad tremendamente directa, que no se equivoca nunca, que es súper certera, ¿cierto?, y que siempre llega a algo. Y eso es tremendamente riesgoso porque justamente abre la posibilidad de que muchas de estas pseudoterapias y otras realidades paralelas, ¿cierto?, se disfracen de ciencia, mostrándolas también como un producto. Por eso es que es tremendamente importante mostrar cuál es el camino de la ciencia, este camino tortuoso, complejo, enredado, que muchas veces involucra tener que devolverse. Porque cuando uno conoce cómo se fabrica un resultado, ¿cierto?, cómo se llega a eso, cómo se hace una investigación científica, es capaz de entender cómo funciona la cabeza del científico, el pensamiento crítico, esta forma de usar la curiosidad de manera sistemática y metódica para interrogar a la naturaleza. No es que apareció el descubrimiento ahí, ¿cierto? Entonces es tremendamente importante mostrarle a la gente cómo funciona realmente la ciencia, porque eso justamente permite distinguir la ciencia real de otras cosas que se venden como si fueran científicas. Por ejemplo, secuestrando términos. Es muy común encontrarse hoy en día con cosas que son cuánticas, ¿cierto? O epigenéticas. Esto, toman términos que los secuestran y uno los dice, esto parece ciencia. Pero cuando uno va a ver qué hay detrás de eso, no se parece nada a la ciencia. Por eso es tan importante conocer cómo funciona la ciencia.
Ahora, hay disciplinas completas que tienen un poco ese carácter. Estoy pensando en la homeopatía, por ejemplo.
Claro.
En la quiropraxis.
También.
Y otra serie de... probablemente ustedes conocen un montón de terapias de tipo alternativa. Y si uno analiza, o averigua más bien, cuál es el respaldo científico que tiene, se va a dar cuenta que es muy escaso, o es inexistente, o más bien toda la evidencia muestra que son terapias que no sirven para nada. Pero siempre está la defensa de quienes promueven esas terapias, que son muy hábiles, y que dicen, lo que pasa es que a los grandes laboratorios, que son los que financian los estudios, que son los que financian las revistas científicas, etcétera, no les interesa que este tipo de terapias tengan resultados. O dan el siguiente argumento. Lo que pasa es que esto no tiene que ver con los grandes números ni con la... No, estas son terapias individualizadas.
Claro.
Son persona a persona. Y con eso hay mucha gente que queda, no solo queda pillo, sino que le cree.
Por supuesto.
Bueno, y hay que ver cómo es la industria de la homeopatía hoy día.
Y es el punto clave, porque la homeopatía también es una industria, ¿cierto? No, acá no hay personas individuales donando estos preparados homeopáticos. Efectivamente es una industria. Y se produce un escenario bien divertido. Pasó hace un tiempo atrás en España, hubo un debate en una facultad de química y farmacia, donde fue una de las compañías de homeopatía más grandes del mundo, fue enfrentarse al mundo académico. Y una persona le dice al director de investigación de este laboratorio, acá tengo dos tabletas homeopáticas, una es tanto 12C y otra es tanto 20C. Dígame, ¿qué técnica de laboratorio usaría para distinguirlas si yo las saco del frasco y no le digo qué son? Y el tipo se quedó callado. Pero no había forma de distinguirlas, porque son exactamente lo mismo. Son pastillas de talco, ¿cierto?, que están untadas en agua con un compuesto que ha sido diluido hasta el punto en que no hay nada más que agua. Entonces, es súper divertido porque ese ejercicio en un mundo académico no resiste análisis. Pero justamente es dentro del mundo de los consumidores donde se usan estrategias para poder venderlas, ¿cierto? Y se les vende como medicamentos naturales, ¿cierto? Alejados de la grande industria, qué sé yo. Y finalmente se disfrazan de otra cosa. Mucha gente ni siquiera sabe qué es la homeopatía y la confunden con fitoterapia, por ejemplo. Y creen que son medicamentos hechos de hierbas, por ejemplo, ¿no? No es eso. Y es una confusión que a esa industria en particular le sirve muy bien. Porque algún consumidor que está confundido, que está poco informado, que no sabe de qué va esto, finalmente se dejará llevar por la parte más marquetera y va a caer en un compuesto que no tiene efectos secundarios, pero que en realidad no tiene ningún efecto, ¿no? Entonces se produce ese tipo de situaciones.
Gabriel, estamos conversando con Gabriel León, autor de La Ciencia Pop. En estas historias que tú recopilas, yo decía al principio, están de alguna manera el origen de las preguntas, o de muchas de esas preguntas. Hay casos en los que es interesante, porque uno se encuentra con que los resultados son efectivamente descubrimientos azarosos, claro, donde se estaba investigando una cosa, pero se termina descubriendo una cosa completamente distinta.
Es interesante eso, lo que Louis Pasteur decía, la casualidad premia a las mentes preparadas. ¿Ya? No es sencillamente que pasó algo y alguien se dio cuenta. Requiere estar permanentemente pendiente de lo que está ocurriendo ahí. Probablemente el caso más paradigmático sea el de los endulzantes artificiales, pues todos fueron descubiertos por error. Pero detrás de este descubrimiento accidental hubo un científico preparado que se dio cuenta de algo raro, ¿cierto? Un sabor dulce que apareció de manera imprevista, devolvió sus pasos y dijo, mira, acá se produce este evento, aparece un compuesto nuevo, lo prueba, lo sintetiza y lo rescata en el fondo, repite este experimento casual.
¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Cuál es el objetivo del experimento?
Hay de todo. En un caso, en el más conocido, que es el de la sacarina, estaban trabajando con derivados químicos del alquitrán, ya que no tenía nada que ver con endulzantes. En otro caso, estaban buscando medicamentos para la fiebre. Probablemente en el caso más notable, que es el de la sucralosa, estaban buscando derivados para usarlos en la industria, no como para consumo humano, ¿cierto? Y se produce una confusión bien interesante porque es lingüística. Había un investigador que venía de la India, que estaba trabajando en Inglaterra, tiene este compuesto al frente y su jefa le dice, test it. Y él entendió, taste it. La diferencia entre ensáyalo y pruébalo. Claro. Y el tipo suntó el dedo, le metió en el compuesto y dijo, oh, es dulce. Ante la espantada mirada de su jefa, ¿cierto? Que no pretendía que lo probara de esa forma. Entonces, ese tipo de cosas te muestran cómo a veces emergen estos descubrimientos de manera accidental, pero siempre con alguien que está preparado para entender lo que pasó ahí, devolverse, ¿cierto? Y entender bien qué es lo que está pasando.
A propósito del tema de la preparación, tú trabajas en la Universidad Andrés Bello, que tiene un trabajo de investigación bien importante, sí. Tienen también alumnos de posgrado, mucha gente que probablemente está estudiando, haciendo sus posgrados y que van a volver a trabajar a nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Tú como investigador, como académico y también como posgraduado relativamente joven o joven de Frentón, ¿con qué se están encontrando ustedes? Porque uno si lo lleva a las grandes cifras, podría decir, a partir de ahora o en los próximos 10, 15 años, el trabajo y el resultado, digamos, el trabajo científico chileno debiera tener una explosión muy significativa. Sí. ¿Es posible hacer ese pronóstico?
Bueno, estamos justamente en una fase de transición. Va a ser muy interesante lo que pase de aquí a unos 5 o 10 años más. Porque efectivamente, por un lado, estamos formando a un montón de científicos, no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Hay unos 3.500 estudiantes chilenos que están haciendo su doctorado fuera de Chile, que están siendo financiados por el programa Becas Chile, y que por las bases de su beca deben volver al país. ¿Ya? La pregunta es, ¿dónde diablos metemos a 3.500 académicos con grado de doctor? Súmale a eso los que están formándose en Chile, que es otro número más o menos parecido. Entonces, la pregunta es, si gastamos, ya invertimos, ¿cierto?, todo este dinero en formar a estas personas, que están extremadamente preparadas en áreas muy distintas, ¿cierto?, algunos de ellos los mejores laboratorios del mundo, ¿los vamos a perder o vamos a incentivar la inversión en ciencia y tecnología para poder aprovechar ese capital humano? ¿Ya? Y acá surge la pregunta interesante. ¿Cómo el ministerio, cierto, que está en discusión ahora, va a articular este escenario que nos enfrenta a los próximos 100 años de nuestra economía, de nuestro desarrollo, con la formación de estos doctores? ¿Cómo los vamos a insertar en la realidad productiva nacional? ¿Cómo los vamos a insertar en la realidad de la investigación nacional? ¿Cómo vamos a incentivar la creación, por ejemplo, de centros de investigación regionales? Y eso es re interesante para nuestro país porque tenemos realidades muy distintas de norte a sur. Y por lo tanto tenemos necesidades muy distintas. Y por lo tanto va a ser interesante cómo el ministerio articula la generación, cierto, de nuevas líneas de desarrollo para esas regiones que están enfocadas en sus problemas particulares, aprovechando este capital humano que ya formó. Entonces, va a ser muy interesante cómo eso se resuelva, porque efectivamente vamos a tener una gran necesidad de poder contratar a estas personas, ¿cierto? Ponerlas a trabajar en lo que se formaron en realidad, pero de la mano aprovecharlos para que el país pueda, ¿cierto?, pegarse por fin el salto definitivo de un país que está en vías de desarrollo a uno que se ha desarrollado.
¿Y dónde deberían estar las prioridades? Si uno pudiera definir, aquí es donde necesitamos respuestas. Aquí están las grandes preguntas que se debe hacer Chile en términos del desarrollo científico.
Probablemente son dos las más importantes, diría yo, las que están directamente relacionadas con el desarrollo productivo. O sea, hoy en día nuestro país es una potencia a nivel de minería, forestal, agricultura, acuícola, qué sé yo, pero tenemos graves problemas relacionados con esa actividad productiva. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlas más sustentables? No solo ambientalmente, sino que también económicamente en el tiempo, que sean viables, que no se nos agote el cobre sin haber hecho nada más que vender las piedras con cobre, ¿cierto? Y por otra parte, lo que tiene que ver con los desafíos en la educación. ¿Cómo los científicos chilenos pueden aportar a mejorar la calidad de la educación, no enseñando ciencia, sino que enseñando pensamiento crítico a los niños más pequeños y, por lo tanto, generando ciudadanos mucho más preparados que sean capaces de cuestionar con respecto a la autoridad, por ejemplo?
Bueno, un buen comienzo es leer La Ciencia
Por Pop. Supuesto, tremendamente recomendable.
Le agradezco muchísimo a Gabriel León que haya estado esta tarde con nosotros. Gracias, Gabriel.
Gracias por la invitación.
Vamos a escuchar un poquito de música, Vampire Weekend con M79. Factory line, I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days you've come to pass.
yourself in bleeding mattress. Charm your way across the Khyber Pass. Stay away to break the habit. Sing in praise of Jackson Crowder. Watch your step.
Escuchábamos a Vampire Weekend con M79 o M79, como ustedes quieran. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy. Alguien que ya no quería esperar. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30 horas, edición limitada, Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio Duna. Sigan en compañía de Duna y también visitando duna.cl. Chao. We'll be right back.